Esta es la historia de una madre argentina que confiaba ciegas en lo que su médico recomendaba para su hijo. Después de aplicarle 23 vacunas, María, como decidió llamarse para esta historia, con la última dosis de la vacuna triple viral, la vida de su hijo y su familia cambiarían para siempre.
Uno de los grandes descubrimientos del hombre fueron las vacunas. Previenen enfermedades y han salvado vidas. Organismos mundiales como la Organización Mundial de la Salud advierten que cada año 2 a 3 millones de muertes se previenen, pero hay quienes no confían en ellas y ponen en duda su efectividad.
Pero la inmunización, una solución para algunos, es un problema para otros.
En 2019, la Organización Mundial de la Salud sacó un listado de las 10 amenazas que afectan la salud global, en donde menciona la renuencia a la vacunación como una de ellas. Algunos opinan que las afectaciones en la salud que causan las vacunas son un mito. Cuauhtémoc Ruiz, jefe de la Unidad de Inmunización Integral de la Familia de la Organización Panamericana de la Salud, resalta que los riesgos de la inmunización no están asociados a enfermedades.
También, además de protegerse como persona, aquellos que se vacunan están protegiendo a su comunidad. Por eso es muy importante recibir las vacunas que están en los esquemas nacionales de vacunación y en los tiempos en que se marcan en los esquemas nacionales de vacunación.
Sin embargo, alrededor del mundo existen personas que deciden no vacunarse por diferentes motivos, como religiosos, filosóficos, sanitarios y científicos. En conjunto, creen que en vez de aportar algún beneficio, son un mal para la salud de las personas. La oposición a las vacunas es tan antigua como la misma inmunización. José Miguel Mulet, científico español y creador del libro Medicina sin engaños, coincide con ello.
Han surgido diferentes movimientos antivacunas a lo largo de la historia. De hecho, los movimientos antivacunas son tan antiguos como las propias vacunas. Ya en tiempos de Jenner, que fue el descubridor de las vacunas, surgieron movimientos antivacunas. Algunos tienen un origen religioso, están adscritos a determinadas confesiones que piensan que la salud está en manos de Dios. Otros es un tema esnobismo, un tema cultural, sobre todo relacionados con gente de clase alta o gente de clase pudiente, que piensan que las vacunas son para enfermedades que solamente tienen los pobres. Y últimamente hay muchos movimientos ligados a pseudomedicinas. Por ejemplo, en España tenemos una Liga para la Libertad de la Vacunación, cuyo presidente es un homeópata.
Aunque en el caso de María, ninguna de estas razones aplicaba, pues según la comunidad autónoma de España, donde vivían, ella debía aplicarle la dosis de la triple viral a los 3 años, y así lo hizo. Esta vacuna es una inmunización contra enfermedades como rubeola, papera, sarampión. Pero en el caso de Juan, como ella decidió llamar a su hijo, los efectos fueron convirtiéndolo en otro.
Una noche se acostaba normal y al día siguiente por la mañana empezó a decir todo con la letra D al final. Era mamad, papad, todo terminado con D. Me pareció gracioso durante un rato, cuando seguía hablando hacia la tarde, ya me pareció curioso. Y cuando se estaba quedando dormido y me habla así con la D final, ahí ya me preocupé porque me di cuenta que era algo que él no estaba controlando. La luz le molestaba muchísimo a la visión, como que le hacía daño. Aparecieron obsesiones, compulsiones, como por ejemplo arrancar un enchufe del comedor. Y a su vez en el jardín empieza a desconectar.
Años después, María, junto a su esposo, decidieron volver a Argentina con la ilusión de que la situación de su hijo mejorara. Pero no fue así. Su comportamiento empeoró y se fue haciendo más notorio para todos los que lo rodeaban.
En 2013 nosotros decidimos regresar a Argentina. Primero porque no entendíamos muy bien si era el tipo de educación que se brindaba en España lo que le estaba influyendo. También pensando que ampliando la familia solo iba a aumentar toda la interacción social. Al poco de llegar a Argentina, a las semanas, llegamos en invierno, él se enferma y empiezan conductas mucho más disruptivas. Mucho temor de separarse de mí, tenía que ir con él al baño, tenía que bañarme con él. Si me alejaba 1 metro, la ansiedad por separación era muy fuerte.
Según la OMS, la vacunación previene enfermedades, discapacidades y muertes por enfermedades prevenibles. Por ejemplo, la vacuna que previene la meningitis y neumonía cubre en un 87% a países de América Latina. La que previene la hepatitis B la han implementado en 109 países y se hace mayoritariamente en las primeras 24 horas de vida de los recién nacidos. Como estos, hay muchos otros ejemplos de vacunas que previenen un sinnúmero de enfermedades. Aunque hay quienes no comparten esta opinión, refutando que las vacunas no han sido la causa de prevención de muertes y enfermedades, como le expresa el médico argentino antivacunas Eduardo Yadbes.
No se puede afirmar para nada que las vacunas han sido el motivo por la disminución de las enfermedades infectocontagiosas. Eso se debe a la mejor nutrición y el descenso de las curvas de distintas enfermedades para las cuales ni siquiera han habido vacunas, se debió casualmente a las mejoras sanitarias de la población, que antes vivían en la inmundicia, en la mugre, con las ratas, con malnutridos, sobre todo con falta de vitamina C. Hay que leer los prospectos de las vacunas. Los prospectos de las vacunas figuran en la FDA de Estados Unidos, están todos los efectos adversos que pueden producir las vacunas. No es un invento de nadie, está admitido por los mismos laboratorios.
Al igual que María, Sabina Contreras es una mamá venezolana que vive en Estados Unidos. Ella asegura haberse informado sobre las vacunas y a esto le atribuye su decisión de no colocarle ni una sola dosis a su hija Miranda de 2 años.
Cuando revisamos los componentes y los riesgos de cada una de las vacunas, aquí en Estados Unidos la llaman DTaP, que creo que es la triple, y todas las que le iban a poner, incluyendo la de la hepatitis B, que nunca entendimos por qué a un bebé recién nacido se le iba a poner una vacuna cuya enfermedad es por transmisión sexual. Decidimos no hacerlo porque iba desde una fiebre alta que llevaba a un ataque epiléptico como daño cerebral. Nos informamos muy bien con un amigo de nosotros, Dr. Simon Fitt, y decidimos fortalecer su sistema inmunológico a través de la alimentación. Aparte de todo, Miranda es una niña vegana. Miranda no consume ningún producto animal.
Asimismo, un padre argentino, quien decidió guardar el anonimato para este reportaje, nos comparte las razones por las que no vacunó a ninguna de sus dos hijas de 17 y 12 años.
La decisión de no vacunar a mis hijas fueron las razones que me dio el médico de mi hija mayor para que no lo hiciera. Y tenía que ver con que vacunando a mi hija recién nacida para lo que se supone que es prever algunas enfermedades es inocularles la enfermedad propia, pero de forma no natural. Estás metiendo células animales mayormente, que hacía que si mi hija tuviese esa enfermedad fuese peor que si la tuviese de forma adquirida, entre comillas, de forma natural.
Por el contrario, María creía ciegamente que las vacunas protegerían a su hijo, pues los efectos que todos conocemos no son graves, ya que van desde dolor, inflamación, fiebre leve, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, hasta dolor muscular y articular. Sin embargo, ella asegura que su hijo, después de ser un niño que interactuaba con facilidad con los demás, pasó a desconectarse poco a poco con el mundo y a vivir su propia realidad.
Tenía una búsqueda sensorial. Si veía un charco, necesitaba meterse en el charco y ensuciarse por completo. Y también podía pasar lo opuesto, que de pronto le daba terror el agua y no se podía bañar y parecía que lo estábamos matando. Era pánico, pánico de entrar a la ducha o a la bañera. También en cuanto a la alimentación, de ser un nene que comía prácticamente de todo, se volvió muy selectivo. También había épocas en que comía muy poquito.
Para estos efectos adversos postvacunales, la OMS tiene una respuesta. Ellos explican que no existe una vacuna perfecta que proteja a todas las personas que la reciben y sea totalmente segura para todas ellas.
Por otro lado, la Academia Americana de Pediatría asegura que la mayoría de las vacunas infantiles son de 90 a 99% eficaces en la prevención de enfermedades y que es poco común que los efectos secundarios sean graves, pero no nula esa posibilidad. El médico Cuauhtémoc Ruiz, de la Organización Panamericana de la Salud, agrega que todas las vacunas son sometidas a los más estrictos controles de calidad.
Todas las vacunas que se usan en general en el mundo, pero en particular en la región de las Américas, y que son adquiridas por los países a través del fondo rotatorio para las vacunas e insumos de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, son vacunas que cuentan con el estado de precalificación de la Organización Mundial de la Salud. son vacunas que fueron sometidas a los más altos estándares de control de calidad. Después de que estas vacunas llegan a los países son los responsables de verificar que esas vacunas se conserven en las condiciones que garanticen la calidad de las mismas, sea manteniéndolas dentro de la red de frío o distribuyéndolas oportuna y adecuadamente. Todos tenemos un trabajo en común.
Aunque cada organismo defiende la calidad y eficiencia de la inmunización, a diario se hablan de mitos que han surgido alrededor del tema. El científico español José Miguel Mulet los explica.
Mitos sobre las vacunas se han esparcido muchos a lo largo de la historia. Quizás el que más daño ha hecho y el más reciente sea que las vacunas producen autismo. Esto se ha demostrado que es un estudio falso, un estudio que utilizó datos falsos por una intención económica. Otros datos son que las vacunas producen parálisis o producen cáncer, que tampoco es cierto, y otros que las vacunas son tóxicas, no lo son. Hoy vacunarse es algo completamente seguro.
El estudio sobre el autismo que menciona el científico le dio la vuelta al mundo. En 1998, en la revista médica The Lancet, se publicó una investigación hecha por Andrew Wakefield, un ex médico británico quien se convirtió en activista del movimiento antivacunas.
Este artículo sustentaba el vínculo entre la vacuna triple viral y el autismo. Luego se descubrió que los datos publicados eran falsos y le suspendieron la licencia a Wakefield. Al parecer, habían intereses económicos de por medio, pero hay quienes siguieron creyendo en la veracidad de este estudio y lo defienden como el médico Eduardo Yadbes.
Decir que Andrew Wakefield se ha retractado de su investigación es terriblemente falso. No solo no se ha arrepentido, sino que cada vez está más seguro de su investigación. Y les digo más, el doctor Robert Williams, que fue investigador senior del CDC estadounidense, admitió 10 años después que habían cometido fraude cuando negaron la vinculación de la vacuna MMR, o sea sarampión, papera, rubiola, en su vinculación con el autismo. Él informó al Congreso, presentó pruebas, declaraciones firmadas por él, donde dice, afirma que la investigación demostró una relación entre la vacuna y el autismo y que a menor edad el riesgo era mayor. Ahora fíjense lo que están haciendo, ahora están vacunando a los chicos menores de un año con la vacuna, lo cual va a aumentar la incidencia de autismo.
El propio británico Wakefield reconoció que se trataba únicamente de una hipótesis, como que la vacuna podía causar problemas gastrointestinales que llevaban a una inflamación en el cerebro y tal vez al autismo, trastorno con el que fue diagnosticado el hijo de María.
Él en 2013 es diagnosticado de trastorno del desarrollo no especificado. Luego el manual de psiquiatría cambió y se empezó a hablar de trastorno del espectro autista. Es un trastorno regresivo, es autismo regresivo, porque empezó siendo un nene neurotípico con todas sus capacidades y habilidades y poco a poco las fue perdiendo. Fue regresionando hasta quedarse completamente sin lenguaje. Llega a los 6 años, donde empieza a cambiar sus dientes de leche. En ese momento comienzan unas regresiones muy fuertes. Todas las habilidades que había recuperado gran parte del lenguaje. Pierden y vuelve a un estado completamente primitivo, donde no soportaba la ropa, quería estar desnudo, se comportaba realmente como una persona salvaje.
Este trastorno es una de las razones y miedos más grandes que tienen los padres que deciden no inmunizar a sus hijos, como lo expresa Sabina Contreras.
Aunque lo nieguen y quieran tapar el sol con un dedo, hay una relación entre la vacuna y autismo. Para las personas, para la mayoría de las personas que estamos en contra de las vacunas, el autismo es sencillamente daño cerebral. El autismo no es que el niño se aísla. Un niño que estaba perfectamente bien, que va al pediatra, le ponen una vacuna y al día siguiente es otra persona, está aislado, no ve a los padres a los ojos, ya no juega igual, no le da autismo de un día para otro. Eso es algo que nosotros no queremos correr el riesgo, no queremos ver a Miranda, ponerle una vacuna y que Miranda al día siguiente sea otra.
Para María, estaba dejando de ser un mito que la vacuna triple viral causaba autismo, por los síntomas que empezó a sentir Juan. Por ello, comenzó a informarse, consultar con médicos e investigar las razones por las que su hijo cambió repentinamente su comportamiento, hasta poner en varias ocasiones su vida en peligro.
Se ponía en peligro continuamente, muy gobernado por obsesiones y compulsiones, como llevarse elementos constantemente a la boca. Sufre 3 atragantamientos, 2 lo puedo salvar yo haciéndole la maniobra para desatascarle las vías respiratorias, y en una no lo puedo salvar, lo llevamos de emergencia al hospital, lo operan de emergencia y le quitan una moneda grande que estaba clavada en el esternón. Bueno, a partir de ese momento, Juan en ese momento estaba durmiendo nada más que 4 horas por día, había que estar con él uno a uno permanentemente porque se ponía continuamente en peligro. Otra de sus obsesiones era escalar en altura. Entonces, llegados a ese punto, entiendo que tiene que haber algo más que esa explicación tan escueta del TGD no especificado, y que por algo un nene que tenía todas sus capacidades y habilidades estaba haciendo esa regresión, y era necesario encontrar la causa para tener alguna chance de poder ayudarlo.
María no estaba conforme con el diagnóstico que los médicos le dieron sobre Juan, y en su búsqueda por encontrar la raíz del problema se encuentran con momentos cruciales para el desenlace de esta historia.
Me acuerdo que vi un documental de una persona adulta que había sido intoxicado por metales pesados en una vacuna, y él empieza a tener un cambio en su conducta. Y lo que él detallaba, cómo percibía las cosas, cómo percibía los sonidos, yo veía reflejados muchos comportamientos de mi hijo Juan. Entonces ese documental me impactó mucho. Él hizo un protocolo de quelación, que es lo que se hace para eliminar los metales pesados del cuerpo y sobre todo del cerebro. Entonces eso fue también un punto de quiebre para mí. Otro punto de quiebre fue hablar con dos mamás en simultáneo, sincronizadas. Las dos me decían lo que tu hijo Juan está manifestando. Coinciden a la perfección con una enfermedad autoinmune que se llama PANDAS.
PANDAS es un trastorno pediátrico neuropsiquiátrico autoinmune causado por una infección por estreptococos que ocasiona tics y movimientos involuntarios asociados a trastornos psiquiátricos de tipo obsesivo-compulsivo. Pero María, después de muchos estudios y análisis con distintos laboratorios, se dio cuenta que lo que tenía Juan era una enfermedad asociada a los metales que sirven como coadyuvantes en las vacunas.
En 2007 conseguimos enviar una muestra de suero congelada con hielo seco hasta el laboratorio de Estados Unidos. El Molecular Labs es el único laboratorio en el mundo que ofrece un panel para autoanticuerpos específicos de encefalitis autoinmune. En el caso de Juan, fue confirmado los autoanticuerpos antitubulina, que sumado a la clínica que ya presentaba todos los síntomas que él tenía, dan un positivo para esta enfermedad, para esta encefalitis autoinmune llamada PANS. Aunque en principio pensábamos que era PANDAS, que era exclusivamente la reacción a la bacteria estreptococo. Después nos dimos cuenta que había otras bacterias y también virus, entonces fue mucho más completo y abarcativo el tratamiento que tuvimos que dar.
Las vacunas contienen bacterias o virus que pueden estar vivos, atenuados, es decir, debilitados o inactivos. En sus ingredientes también se encuentran componentes químicos para facilitar su conservación y coadyuvantes como el aluminio, como le explica el médico Cuauhtémoc Ruiz.
Y esta desconfianza en la vacunación a veces la dan porque oyeron que la vacuna provoca fiebre, oyeron que la vacuna puede provocar algún daño, o simplemente porque no tienen percepción de riesgo como la enfermedad. Y también vamos al otro extremo donde a veces las personas están completamente convencidas de que deben recibir la vacuna, pero llegan a vacunarse y no hay vacuna. Y entonces eso va minando poco a poco la confianza en las vacunas.
Desafortunadamente, para María, esto no quedó en un simple mito o en algo que simplemente escuchó. Su hijo entró en el grupo del 0,01% que puede tener daño colateral a los componentes de las vacunas y encontró una alternativa para quitar dentro del cuerpo de su hijo lo que le estaba causando daño.
Bueno, el último paso, la última fase, la empezamos en marzo de este año con unas algas provenientes de Eslovenia que lo que hacen es quelar los metales pesados del cerebro. Van localizando en el interior de las células, atrapando y sobre todo, y lo más importante, excretando fuera del cuerpo esos metales. Cuando empezamos a remover los metales, también empezaron a hacerse visibles diferentes tipos de infecciones. Sobre esto quiero decir que nos documentamos bastante sobre que las vacunas muchas veces contienen los virus vivos, atenuados pero vivos. Vimos herpes zóster, varicela, tosferina. Cuando empezamos a mover esos metales pesados, se manifestaron, fueron visibles y tuvimos que darle tratamiento a cada una de esas infecciones.
Por casos como el de María, algunos padres no hablan simplemente de ser antivacunas, sino de realizar una inmunización consciente e informada, como es el caso de Sabina Contreras y una madre anónima que atendió desde Argentina.
A leer la letrita de atrás. Ahorita hay una moda de que cuando vas al supermercado todo el mundo está viendo lo que tiene el producto, si tiene, es alto en azúcares, si es alto en carbohidratos, si es alto en sodio. De la misma manera, todos deberían leer cuáles son los componentes de las vacunas. Tú no puedes dejar que a tu hijo le metan una inyectadora en el brazo y no sabes lo que le están inyectando. Creo que hay un deber en revisar qué es lo que tú le estás inyectando a mi hijo, porque tienes que ver cuáles son sus componentes y si esos componentes que tiene la vacuna a ti te hacen sentir cómodo que tu hijo los tenga en su torrente sanguíneo, excelente, vacúnalo. Y si no, sencillamente, entonces haz como nosotros hicimos, no lo vacunes. Pero es una decisión de cada padre, porque cada padre siempre va a creer lo que es mejor para su hijo.
Yo considero es que no estamos debidamente informados, no solo de las vacunas, sino de casi ningún medicamento. Debería haber un consentimiento informado donde verdaderamente estén expresadas cuáles pueden llegar a ser posibles vacunas. Recordemos que no todos los organismos reaccionan de la misma manera, así como hay personas que pueden ser alérgicas a la penicilina, hay muchos contenidos que tienen las vacunas que en realidad ni siquiera sabemos cuáles son las consecuencias en la salud pública. Entonces, en realidad, en mi caso personal, lo que quisiera es que se nos informe y se divulgue correctamente cuál es el contenido de las vacunas.
Por otro lado, una de las enfermedades más temibles y por la que se ha abierto el debate en torno a la obligación de vacunarse es la del sarampión. Esta es una de las enfermedades más contagiosas y aunque en el año 2000 parecía haberse erradicado, hoy se ha informado en Estados Unidos de un total de 387 casos confirmados. Aunque el médico Jacques, que no está a favor de las vacunas, expresa que el sarampión no es una enfermedad para alarmarse y es incluso benigna.
El sarampión es una enfermedad benigna, por supuesto que es benigna y hasta beneficiosa. Hay relatos de revistas científicas, de linfomas, por ejemplo, curados después de haber padecido sarampión. Yo mismo he visto dos chicos con nefrosis curados después de haber padecido sarampión. Lo que pasa es que, lógicamente, se puede complicar con la enfermedad o con la vacuna del sarampión si es una persona que tiene inmunodeficiencia, cosa que no se averigua antes ni de aplicar una vacuna. Pero si está bien nutrido, tiene suficiente vitamina C, suficiente vitamina A y demás, no tiene por qué, y se respeta por supuesto la evolución de la enfermedad, no se le dan corticoides, antiinflamatorios, antifebriles, todas esas cosas que por supuesto complican las enfermedades.
Pero esta enfermedad ha sido dueña de los titulares de muchos medios de comunicación internacionales que expresan que en Europa los casos de sarampión han aumentado a más de 21.000, llegando a ocasionar más de 35 muertes. A pesar de esto, en España, Polonia, Rumania, Grecia, Croacia, Bélgica, República Checa, entre otros países, no es obligatoria la vacunación.
Sin embargo, ni en la ley colombiana ni en los tratados internacionales ratificados por Colombia existe excepción alguna que permita abstenerse a los padres de la obligación de garantizar la aplicación del sistema de vacunación a sus hijos. Es decir, los padres no pueden elegir entre sí vacunar o no a sus hijos. El médico español José Miguel Mule y las razones para exigir la vacunación.
Yo considero que la vacunación debería ser obligatoria, como es obligatorio vacunar a muchos animales y a muchas mascotas, por un tema muy obvio. No solamente es una protección individual y una obligación del padre hacia sus hijos, sino que es una responsabilidad social. Si tú no vacunas a tus hijos, no solamente estás poniendo en peligro a tu hijo, estás poniendo en peligro también a los que vayan a convivir con tus hijos o a los amigos de tus hijos. Esto, ya sé que hay mucho debate, que se piensa que las prohibiciones no funcionan, pero bueno, a ver, también está prohibido conducir borracho. Y no es solamente por proteger la vida del que conduce borracho, también es por proteger la vida de los demás.
Argentina es uno de los países donde es obligatorio vacunarse, y a madres como María no les queda más opción que confiar en la efectividad de este mecanismo.
Una gran parte de su infancia fue de alguna forma robada, por eso como mamá me parece muy importante que en las familias tengamos la posibilidad de poder decidir de qué forma queremos inmunizar a nuestros hijos. No me considero una persona con una posición de antivacunas, pero sí de inmunización consciente. Creo que el calendario actual, con 30 y pico de vacunas en los primeros 3 años, dependiendo de cada país, es algo que no se ajusta.
Entidades internacionales como la Organización Panamericana de la Salud resaltan algunas estrategias que se pueden utilizar para que haya una mejor comunicación y cercanía entre la sociedad y los temas de vacunación.
Tenemos que asegurar que la vacuna sea de calidad, que las personas tengan toda la información que requieren de cuándo, dónde, qué efectos pueden tener las vacunas, si pueden tener alguna molestia asociada o no. Y después, desmentir todos los mitos, ¿sí?, o falsos rumores que existen alrededor de la vacunación. Y aquí el trabajo es no nada más de los servicios de salud, también es de las comunidades, también es de los líderes políticos, también de las escuelas, formadores de recursos humanos. Todos tenemos un trabajo en común.
Mientras estas organizaciones emplean estrategias para impulsar la vacunación, otros creen que se le debería dar más importancia a otros temas con cifras más alarmantes, como el argentino Eduardo Yadbes y el padre argentino que pidió el anonimato.
La Organización Mundial de la Salud debería preocuparse por otros problemas mucho más graves, como la desnutrición, el hambre, la falta de agua potable, la falta de cloacas, en vez de estar tan preocupado por las vacunas, que está demostrado que las poblaciones vacunadas son mucho más enfermas que las poblaciones no vacunadas. El 54% de los niños en Estados Unidos tienen algún tipo de enfermedad crónica, cosa que no ocurre con otros países del mismo nivel socioeconómico que vacunan mucho menos.
Como decía el médico de mi hija más grande, que la única vacuna que debiera existir sería contra la pobreza y el hambre, y no serían necesarias muchas de las vacunas. Si tuviera otro hijo, no lo vacunaría en absoluto. Creo que hay vacunas que causan efectos secundarios graves. No todas, pero creo que sí. De hecho, cuando nació mi hija más grande, que nació en una institución, yo no permití que le hagan la prueba del nitrato de plata en los ojos, ni le pinchen el talón para saber si puede llegar a tener riesgos de enfermedades que se le puedan desarrollar, porque aconsejado y asesorado por el médico, él decía que si los médicos se tomaran el tiempo de indagar en los antecedentes de los padres, seguir el desarrollo fetal y del embarazo, no hacían falta esas pruebas de rutina en las que someten a los bebés.
A través de los años, las vacunas se han ganado la confianza en varios rincones del mundo. Por eso, hay quienes simplemente hacen uso de ellas sin hacer una investigación previa. Actualmente, en Colombia hay una cobertura del 95% en vacunación, según el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el 2019 se realizó una campaña donde fueron inmunizados un total de 285 mil niños menores de 6 años contra más de 26 enfermedades. Pero no hay que olvidar que algunos casos, como el de María, pueden ser ese 0,01% de daño colateral.
Si bien casos como el de Juan pueden ser considerados por la ciencia como daño colateral aceptable y nos hablan de cifras y de porcentajes donde hay el 0,01% de posibilidad de que te pase esto, cuando te pasa es el 100% y cuando te pasa se roba la vida de tu hijo. Entonces creo que los padres deberíamos tener derecho a elegir en qué momento y de qué forma. Quizá no tan masivamente en los primeros meses de vida, habría que ser un poco más juiciosos con qué vacunas. Por eso haría falta revisar todos estos protocolos y tener en cuenta el sujeto al que se va a realizar la inmunización. No sirve un protocolo estándar para todos iguales porque no son todos iguales. Tendríamos que ver, hacer políticas de Estado serias
para analizar a qué se debe la pandemia de autismo. Los índices de autismo en todos los países van aumentando de forma exponencial, realmente como una pandemia. Si no revisamos qué es lo que estamos haciendo, es algo que se va de nuestras manos, porque creo que estos niños son canarios de la mina que dejan de cantar, que nos están avisando que el oxígeno se acaba, que la vida se acaba si seguimos de esta forma.
Esta fue una producción de RCN Radio, en alianza con la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario. Producción general, Ana María Sánchez y Angie Vanessa Valle.